una semana atrás, unos días atrás, hubiéramos estado celebrando la Fiesta Nacional del Lúpulo. Lamentablemente no hemos podido por cuestiones obvias, pero todo lo que hace al entorno de la Fiesta Nacional, que tiene que ver con el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, en este caso con la producción del lúpulo, sigue funcionando, sigue estando alrededor. Ayer comenzó la cosecha del lúpulo, un evento que imaginamos debe ser de súper implicancia o muy importante para las personas que se dedican, que sabemos que en nuestra región, bueno, cada vez son más. Pero para hablar de ello lo tenemos en línea al ingeniero Hernán Testa. Habíamos estado hablando días atrás y nos decía, tal día, en tal momento comenzamos con la cosecha del lúpulo. Le queremos preguntar cómo fue ese comienzo, que además tenemos entendido fue con un equipo especial nuevo. Hernán, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Adrián, gracias por el interés en nuestro cultivo y producción.
Ajá. Hernán, ¿cómo fue el comienzo?
Y bueno, la verdad que con la... de febrero, el crecimiento del cultivo viene siendo sobresaliente. Si bien trae aparejado algunas catástrofes ígneas para nuestra región, lo cual lamentamos un montón, para lo que vienen a ser los cultivos, sobre todo fruta fina y lúpulo, que está casi enteramente todo bajo riego, termina siendo algo maravilloso que suma por todos lados. Yo diría en cantidad, obviamente, que siempre es una limitante en nuestra zona, y también en calidad, la incidencia de enfermedades fúngicas y algunas otras, con estas temperaturas y con humedad relativa bajísima, que ha registrado valores inferiores al 15%, termina ofreciéndonos un producto más limpio y más inocuo que lo que es en general, que ya de por sí es bastante libre de agroquímicos y bastante virtuoso en su calidad.
Ajá. Ah, o sea, el calor y la baja humedad lo que permite es que haya menos, por ejemplo, hongos.
Sí, sí, totalmente. Ajá. Sobre todo que el cultivo no se estresa porque está bajo riego. Más o menos la mitad de la producción que llevamos adelante en la empresa, en Patagonia Lúpulos Andinos SRL, más o menos la mitad está en bajo sistema por goteo, bastante moderno, y la otra mitad está con sistema de riego tradicional, que sacamos agua del sistema 1 del Camino de los Nogales y bueno, y se riega por mantillo o por surco. En cualquier caso, el cultivo no se estresa a pesar de la enorme demanda evapotranspiratoria por temperaturas superiores a los 30 grados y valores de humedad relativa muy bajos. Así que, sí, en cualquier caso, suma mucho.
Quiero preguntarte un dato técnico sobre este nuevo equipo, esta nueva cosechadora que hemos hablado, creo, en otra oportunidad. Sí. Pero antes, te lo tengo que preguntar, te voy a hacer un paréntesis, porque sabemos que el estrés está en todos lados. Ahora, dijiste el producto, ¿el lúpulo también se estresa?
Y sí, como cualquier cultivo donde le falta alguno de sus recursos principales, que sería agua en el primer lugar, sí, se estresaría. Lo primero que hace una planta cuando le falta agua, cierra sus estomas, deja de transpirar y por ende deja de crecer. Si eso le ocurre en un momento crítico, es grave. Y el lúpulo tiene la particularidad de que lo que nosotros cosechamos no es un fruto maduro, ni tampoco una hoja, ni una raíz. Lo que nosotros cosechamos es una flor, que en la mayoría de los cultivos es el periodo crítico, es algo absolutamente delicado. Y justamente los cerveceros usan al lúpulo en su estado floral, ¿no? Porque es ahí cuando concentra sus sustancias de amargor y aroma. Entonces, y es un periodo prolongado la floración. Y bueno, y ahí no se puede estresar, entonces estamos regando, atendiendo, monitoreando y en este caso a partir de antes de ayer, cosechando.
Ajá. Contanos sobre esta nueva cosechadora que han adquirido hace el año pasado, tengo entendido.
Sí, correcto.
Que es, bueno, fue una inversión importante, ¿no?
Sí, me estás preguntando por el gran tema que nos tiene tremendamente descolocados, casi te diría, emocionados. Bueno, la tecnología de cosecha en el bolsón es bastante antigua y todos los productores, tanto los del Bolsón como los del Lago Puelo, siempre invierten enormes esfuerzos, dinero, energía y tiempo en mejorarla a través de muchísima cabeza y a través también de muchísima ingeniería. Hay que destacar que en el Bolsón hay un montón de especialistas y torneros que, en mi opinión, son capos. Recrean piezas de tecnología alemana o inglesa o belga o checoslovaca, que quizá no son grandes principios mecánicos, pero la pieza tiene que ser exacta y no existe. Entonces la hacen las tornerías locales, alguna por ahí de Bariloche también, pero en general, desde hace más de 15 años que me dedico a esto, visualizo que hay gente espectacularmente capacitada. Y entonces la tecnología no se renueva, pero algunas piezas clave sí. No obstante, casi todo el parque de maquinaria de cosecha de lúpulo, que es algo muy específico, que no sirve para otra cosa más que para lúpulo, está con bastante fatiga de material. Y ahora viene un dato estadístico o histórico, que es que hace un montón de años que no ingresaba una cosechadora nueva al país. La última cosechadora que ingresó al Bolsón la trajo la empresa El Lupular SRL del Camino de los Nogales en el año 90, si no me equivoco. Puedo estar errándole por un año, no me acuerdo si fue 91 o 90. Y después, en el año 1994, la empresa Quilmes, que tiene su base en Alto Valle, trajo una cosechadora norteamericana de última generación, pero de eso hace ya 27 años. Y bueno, y gracias a Dios y a la capacidad emprendedora de esta firma y sus dueños, se decidió hacer la inversión de la década o de las últimas dos décadas, trayendo una tecnología de lo más alto que hay desde Alemania. Y la máquina tuvo unas cuantas peripecias. Primero, porque pagarla no fue fácil, no solamente por el monto enorme, casi diría millonario en divisa extranjera, sino porque en los últimos meses fue muy complicado terminar de girar las divisas a través de ciertas, no sé, regulaciones del BCRA, etcétera. Así que fue toda una peripecia. Además, se terminó de construir en plena pandemia en Baviera, se embarcó al puerto de Hamburgo, de ahí viajó vía Canal de Panamá hacia el puerto Talcahuano de Chile, de ahí vino en plena pandemia en camión hasta el Bolsón, bueno, con todas las cuestiones no normales del año que pasó. Así que, y luego de 150 días de armado, ayer a las 14:30 empezó a funcionar.
Ah, una maravilla.
Sí, la verdad que sí.
Un recorrido que merece, solamente podríamos hacer un trabajo sobre el relato de lo que fue el recorrido de la máquina desde que salió hasta que llegó, y después ahí nos ponemos a hablar, hacemos el relato de la cosecha. Sí, realmente, ¿no?
Sí, sobre todo, que primero que llegó y después lo que fue armarla. Estos uh-huh. fueron 150 días, para lo cual hubo que adquirir una pluma hidráulica, un camión, y es como un mecano gigante. Vino en 6 contenedores de los largos y a armar pieza por pieza, y desde el momento que se empieza el armado ya tiene que estar en su sitio definitivo. Por ahí, para la audiencia que nos escucha, estaría bueno aclarar: una cosechadora de lúpulo es algo estático, no es algo como una cosechadora de granos que ingresa al campo y va cosechando.
Ajá. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Se tira ahí la flor del lúpulo y tenés, claro, por otro lado qué cosa?
Concretamente es una separadora de flores, tallos y hojas, con el agravante o con el desafío de que en el lúpulo las hojas y los conos pesan lo mismo, algo que no ocurre en los cultivos de grano, en donde la paja y el trigo tienen pesos específicos completamente diferentes. En el caso del lúpulo, lo único que tienen diferente es la forma, el peso es prácticamente el mismo. Entonces la máquina es una separadora sin principios mecánicos extraordinarios, pero sí muy repetidos, muy precisos, y con muchas regulaciones. No es lo mismo cosechar con rocío, sin rocío, con garúa, al principio de la cosecha, al final, variedades con el conito más redondo, algunos más ovalados. Bueno, es todo un tema. Y para eso la máquina tiene que responder bien, y sus regulaciones también. No es cuestión de andar atando todo con alambre o andar fijando piezas que se mueven. Así que bueno, el armado fue todo un desafío, y estamos enormemente admirados de las 3 personas que la armaron, los 2 hijos del dueño y un mecánico especializado también, que es parte de la empresa. Así que, bueno, ayer fue el gran día.
Ahora, Hernán, imagino que después de todo este recorrido, con la pandemia en el medio, porque, digamos, en otra condición, supongo que una máquina de esas características, con todo el recorrido que estabas comentando, desde que sale de Alemania hasta que llega a Chile, de ahí en transporte para acá, bueno, tenés algún problema, te tomás un avión y te vas a Baviera. El año pasado no se pudo hacer.
De hecho, lo teníamos planificado, dos cosas teníamos planificadas. Una era viajar, uno de los dueños de la empresa, íbamos a viajar a Baviera, y algo que estaba bastante fijo era que iban a venir tres bávaros o dos a completar la puesta a punto. Uh-huh. Bueno, nada de eso se cumplió por las razones obvias y por que acabas de mencionar. Así que, bueno.
Ahora, ayer, después de que empezaron a cosechar los primeros montículos, era para celebrar, ¿no? Con todo, hasta la emoción, supongo.
Sí, totalmente. Por supuesto que hay que regular un montón de cosas. La máquina tiene muchísimos puntos de regulación, que básicamente tienen que ver con inclinación de cintas transportadoras, etcétera, o velocidades, variadores de velocidad en ventiladores, y cosas que hacen que limpie más o limpie menos, o pierda más conitos por la cinta transportadora que saca la basura. Vamos a dedicar por ahí medio minuto a explicar esto. La, uh-huh. la máquina recibe guías que vienen del campo, que son cortadas en forma bastante manual y acarreadas en carros, todas peinadas para el mismo lado, y cuando ese carro llega al pie de la cosechadora, se enganchan una por una en la máquina, que tiene una cadena transportadora con carritos mecánicos, siempre desde la parte basal, que es la parte más leñosa. Tengamos en cuenta que el lúpulo en su parte aérea es herbáceo, todos los años sale de la nada y completa su ciclo sin hacer madera, hace un tallito un poco endurecido, pero que tiene un año de vida nomás. Y bueno, eso se engancha en una cadena transportadora y la máquina finalmente pela las hojas, los conos, luego los separa, luego pica el tallo. Acá hay algo muy lindo para destacar, que es que volvimos a usar hilo biodegradable, que es carísimo, realmente es carísimo, porque además, bueno, viene de lejos, viene desde Sri Lanka, es hilo de coco trenzado, uh-huh. para poder picarlo, compostarlo, devolverlo al campo y hacer un ciclaje de nutrientes lo más óptimo posible. Entonces,
el hilo, vamos a explicar, el hilo es el que ata la planta, porque la planta se va creciendo por elevación, ¿no?
Totalmente, es un tutor, el hilo constituye un tutor que todos los años la planta lo utiliza para trepar, y al final de su ciclo de crecimiento, que es exactamente a partir de ahora, ya está como amalgamado, el hilo y el tallo ya no, ya son una sola cosa, es imposible separarlo. Entonces la planta escupe, por decirlo de alguna manera, un tallo con un hilo metido al medio, que esta tecnología en particular es capaz de picarlo, mezclarlo con las hojas y sacarlo para afuera. Bueno, uno de los objetivos del productor de lúpulo en esta época es que en esa cinta transportadora que sale para afuera no se pierdan muchos conitos, porque es nuestro producto de interés y es de lo cual vivimos. Entonces, bueno, las regulaciones apuntan a sacar un producto muy limpio, pero no por eso perder mucho producto en la cinta transportadora de la basura, que le decimos nosotros, que no es ni más ni menos que tallo y hoja.
Uh-huh. Hernán, la última, no te molestamos más.
No, por favor, un placer.
Lo hemos hablado en varias oportunidades, pero desde que hemos hablado, no sé, hace un año o dos años atrás, siempre la charla va en crecimiento, ¿no? Hemos hablado de más hectáreas, por ejemplo, de producción de lúpulo. Ahora estamos hablando de una inversión millonaria con un equipo para la cosecha. Hoy, para las personas que nos escuchan de la región, ¿es negocio, digamos, es un terreno al cual se puede apuntar la producción de lúpulo?
Y sí, esa pregunta yo la contestaría desde la visión del mercado, ¿no? Hoy hay una demanda insatisfecha de producto. En realidad siempre hay demanda insatisfecha. Argentina es un país que nunca jamás se autoabasteció de lúpulo, y si bien ha tenido altibajos, la década del 90 fue bastante fulminante, y de los 30 y pico de productores quedaron 10, hoy son menos de 10, y sí, hoy es un negocio rentable, si no, no se harían inversiones de este tipo. Lo cierto es que es muy difícil iniciarlo porque la inversión inicial es bastante elevada y tampoco se puede empezar con una hectárea, por las razones de que es un cultivo industrial y tenés que tener instalaciones de galpones, secaderos, cintas transportadoras, prensas, eventualmente peletizadora, lo cual también se podría tercerizar, pero sí, en la respuesta cortita sería que sí, que es rentable, y del año pasado a hoy se han aumentado a nivel país unas 15 hectáreas, que no deja de ser significativo. Somos un pequeño país lupulero de 180, 182 hectáreas, sumando lo que tenemos acá en el paralelo 42 y lo que está en el paralelo 39 en Fernández Oro, propiedad de Quilmes. Y bueno, orgullosos de pertenecer al listado de los 27 países del mundo que producen lúpulo. Somos del final de tabla, pero espero que algún día le metamos mucha más energía y dinero y pasemos a ser de mitad de tabla, como lo es hoy Australia o Nueva Zelanda.
Buenísimo. Hernán, bueno, felicitaciones siempre por el ímpetu que le pones, que vemos y la garra que sabemos que es muy necesario para esta producción y en esta zona del país, ¿eh? Y gracias por la explicación.
Bueno, Adrián, gracias por las preguntas específicas, gracias por el interés en lo que dedicamos toda la vida, y aprovecho el espacio radial para agradecer enormemente a todas las familias del Bolsón que ocupan puestos clave, ya sea tractoristas, encargados de secadero, regadores, porque sin esa gente, el lúpulo es un cultivo que demanda muchísima mano de obra, y sin esa gente nada de esto sería posible, aún teniendo el dinero para comprar la cosechadora. Es un cultivo muy intensivo, y el agradecimiento final es para la gente que lo lleva adelante todo el año. Esta época es agradable, pero a partir de mayo ya no es tan agradable la temperatura, y sin embargo le dan duro todo el año, así que bueno, muy muy contentos por eso.
Muy bien, felicitaciones a ellos también. Gracias, Hernán.
Gracias, Adrián, que tengan buen día, hasta luego.
Bueno, Hernán Testa, ingeniero, agrónomo, hemos hablado con él en varias oportunidades acerca del lúpulo, y ahora este momento especial, la capital nacional del lúpulo, que comienza la cosecha, bueno, por como decíamos al comienzo, por cuestiones ya conocidas por la pandemia, sin fiesta nacional, pero no obstante se trabaja, y en buena hora, porque va creciendo, por lo menos en nuestra región, la productividad en ese sentido, y ojalá que no baje la demanda, como dice Testa. 8:20, hacemos una pausa.